antes de que le echen los suyos. Desde que asumió el poder en septiembre de 2024, Isiba ha perdido la mayoría de las elecciones que se han celebrado a las dos cámaras del Parlamento. Además, estaba acorralado por la corrupción en su partido. Mañana su formación política, el Partido Liberal Democrático, con una marcada línea conservadora, decidía un excepcional adelanto de primarias. Todo apuntaba a que Shigeru Ishiba habría sido depuesto tanto de la jefatura del partido como del gobierno. Y antes de pasar por ese trance, el primer ministro de Japón lo deja.
Pido sinceras disculpas por este aviso repentino, pero he decidido renunciar a mi cargo como presidente del Partido Liberal Democrático. Por lo tanto, seguiremos los procedimientos que establece la ley para celebrar unas elecciones presidenciales.
El Papa León XIV ha puesto como ejemplo de santidad a los dos nuevos santos, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, animando a los jóvenes a que no malgasten su vida. En la ceremonia han estado presentes decenas de miles de personas, sobre todo muchos jóvenes, y también en primera fila el presidente italiano Sergio Mattarella. Vaticano, Eva Fernández.
Efectivamente, durante la homilía el Papa ha reflexionado sobre algunos aspectos de la vida de los nuevos santos y nos ha propuesto seguir las huellas de estos dos gigantes.
I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.
Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras, no yo sino Dios, decía Carlo. Y Frassati, si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final.
Allora arriverai fino alla fine.
Al finalizar la ceremonia, el Papa, antes de rezar el Ángelus, ha recordado la situación de guerra en tantas partes del mundo, especialmente Tierra Santa y Ucrania, asegurando con fuerza que Dios no quiere la guerra sino la paz y que Dios sostiene a quienes se empeñan en huir de la espiral del odio buscando la vía del diálogo.
Gracias, Eva. La justicia argentina prohíbe difundir audios de Karina, la hermana de Javier Milei. Esta decisión judicial llega tras la denuncia del gobierno como una operación de inteligencia ilegal. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
El gobierno de Javier Milei ha logrado que los medios de comunicación no difundan los audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, presuntamente grabados de manera ilegal en la Casa Rosada. La justicia reconoció la gravedad de la privacidad institucional, pero a la vez vulneró uno de los pilares de la Constitución, que es la libertad de prensa y de expresión. El grave delito ocurrido por primera vez en la historia argentina, donde en el despacho presidencial se ha cometido el delito, se contrapone con la difusión de las grabaciones clandestinas que llegaron a los medios de comunicación. El polémico fallo del magistrado argumenta que el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión, aunque lo llamativo es que el juez Maraniello no tiene conocimiento sobre el contenido de los supuestos audios, por lo que no podría saber el daño que generaría su difusión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y todos pendientes de la final de Carlos Alcaraz en el US Open. Roberto Calvo.
El italiano Jannik Sinner será su rival en Nueva York. El tenista murciano en busca de su sexto Grand Slam y de uparse como el nuevo número uno del mundo. No hay fútbol en primera división, pero sí de la selección española. Frente a Turquía a las 9:45 con motivo del segundo partido clasificatorio al Mundial 2026. Más fútbol en segunda, con el Ceuta Huesca a las 2, a las 4:15 Real Sociedad B, Cádiz y Burgos, Unión Deportiva Las Palmas, y a las 6:30 Almería Racing y Cultural Leonesa Leganés. En ciclismo, etapa 15 de la Vuelta Ciclista a España, que arranca en una hora. Kike Iglesias.
Desde la 1:05 la Vuelta va a despedirse de Asturias desde Vegadeo, camino de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Arranca pues el periplo gallego, que vivirá mañana su segunda jornada de descanso en la Vuelta en la ciudad de Vigo. Hoy, día ideal para las fugas, y si los pocos sprinters que quedan quieren hacer trabajar a su equipo, es posible que se llegue a un sprint masivo en las calles de Monforte.
Desde las 3 podrás escucharlo en tiempo de juego con la narración de Erifrade y todo su equipo. Y también es domingo de carreras en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, dentro de una hora más noticias. Y ahora vamos a hablar y escuchar a la madre de ese chaval de 15 años que ha subido a los altares. La historia es tela.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El protagonista de esta mañana es un corazón. Para ser exactos, un trozo del pericardio de un corazón. Un corazón en el centro de una plaza que hoy vuelve a ser la Plaza del Orbe. Un corazón que ya no necesitará entrar en un quirófano para ser rehabilitado, ni tendrá que ir al cardiólogo para su puesta a punto, ni podrá ser arañado por los esquinazos de la vida. Un corazón, sin embargo, obstinado en seguir bombeando alegría y esperanza. Es el corazón de Carlo Acutis, que en estos momentos se encuentra en un relicario, nada menos que en el altar, desde donde el Papa León XIV acaba de declarar santo a este joven, al que el mundo conoce como el influencer de Dios.
Carlo tenía una vida normal, como todo el mundo, todos los jóvenes, pero que abrir de par en par la puerta de su corazón a Dios. Y allora su vida ordinaria è divenida straordinaria, perché quando nosotros abrimos la puerta del nuestro corazón a Dios, nuestra vida es transfigurada.
Así habla del corazón de su hijo Carlo, su madre, Antonia Salzano. Un tipo peculiar, un adolescente que murió con 15 años de una leucemia fulminante y que, como digo, se ha convertido en el primer millennial elevado a los altares. Un chaval muy avezado en el dominio de la informática, como es propio de su generación y de las redes sociales, apasionado de los videojuegos y también del resto de las tareas propias de los jóvenes de su edad, pero que a la vez desarrolló una enorme pasión por el significado de su vida y por las preguntas que el hombre lleva dentro.
Tres, dos, uno, via. Due, uno, Mesia, mettiti nel gruppo!
Ehi, guardatevi negli occhi, così vi diventi più reali.
Però tu devi
essere esattamente dietro di lui.
Este es uno de los escasos documentos sonoros, esa voz picuda, graciosa, que tenemos de Acutis. Un documental que se grabó en su instituto un año antes de morir. Se le conoce como el ciberapóstol de la Eucaristía, el primer santo millennial. Pero ¿eso qué es, no? O sea, hoy tenemos que preguntarnos qué significa la santidad hoy en día, porque parece algo como un poco viejuno, ¿no? Con olor a iglesia húmeda. ¿Qué hacen los santos? ¿Nos protegen, nos guían, nos incomodan? El Catecismo de la Iglesia dice que la santidad es sencillamente la plenitud de la vida. Y señala que todos estamos llamados a la santidad. En el fondo, la santidad es alegría. Decir de alguien que es santo es decir simplemente que su vida se ha desvelado como un maravilloso canal para repartir alegría. Ayer, precisamente, nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, nos hablaba de la figura del otro joven que también ha sido canonizado hoy, Pier Giorgio Frassati. Pero nosotros queremos conocer algo más de este Carlo Acutis, que desata pasiones entre los más jóvenes y que, aunque nació en Londres, vivió casi toda su vida en Milán. El pasado otoño tuve la oportunidad de mantener una muy larga conversación con su madre, Antonia Salzano, una hora conversando con esta mujer, una señora de mi edad. Y, por cierto, Carlo era de la edad de mi hijo Ignacio, aunque muriese mucho antes, con 15 años. Ya hemos escuchado antes a Antonia explicar que su hijo era un chico normal, pero yo pienso que quizás no lo era tanto.
Yo digo siempre que él lo corre adelante del tiempo, porque era siempre anticipatario en todos. 3 meses la primera palabra, 5 meses ya hablaba, 4 años ya escribía. Y tenía siempre esta anticipación de todo. Y también por la fe, era muy, muy precoz.
Desde luego, hablar a los 5 meses no es normal. Y sobre todo era un chico con una extraña inclinación a ver, con los ojos de niño, justo lo que a los adultos nos cuesta percibir.
Cuando caminábamos por la calle y veía una iglesia, quería siempre entrar, rezar enfrente de la cruz, quería siempre escuchar la historia de la Biblia, de los santos, de la Virgen María. Eso era un tratto característico de la vida de Carlo.
Una devoción que nadie le había inculcado, ¿eh? Porque los padres eran de misa dominical y punto. O sea, que era una cosa que le salía de dentro. Me contaba Antonia que hubo un momento crucial en la vida de Carlo y que marcó profundamente su vida espiritual, la muerte del abuelo.
El grande cambio de mi vida fue cuando mi padre, yo era hija única, en 1995 mi padre se murió de un infarto de corazón. Y por mí fue una tragedia, porque mi padre tenía unos 57 años. Y allora, después, cuando 3 meses después de su muerte, Carlo me dice, yo he visto al abuelo que me preguntaba de rezar porque estaba en purgatorio.
He visto a mi abuelo que me decía que rezase porque está en el purgatorio. Toma ya, te dice eso el niño y se te hiela la sangre. A tan corta edad se despertó en él una inusitada piedad por los seres de desgracia, por los pobres, los mendigos, los enfermos, los niños que eran perseguidos, que sufrían acoso. A partir de ahí hay que seguir sus señales. La primera, seguramente sin querer, la marcó su madre.
Me recuerdo que el primer juego que yo he comprado por mi hijo es un pequeño cordero de peluche. Y este cordero fue un poco, por mí, el manifiesto de su vida.
Curioso, que me estoy acordando. Mi nieto tiene como muñeco de referencia un asno. Vamos mal, ¿eh? El cordero. Fíjate qué juguete. El símbolo fundamental para los cristianos, que representa la inocencia, la pureza, la redención, y que se asocia a la que luego fue la gran devoción de Carlo, la Eucaristía.
Tenía un problema grande con la fe sobre la Eucaristía, porque decía siempre que estaban colas enormes enfrente de un fútbol match o de un concierto, pero no veía esta cola en frente del tabernáculo. Decía que nosotros somos mucho más afortunados de aquellos que vivieron con Jesús más de 2000 años, porque esta gente sí podía ver Jesús, pero no era muy fácil acercarse a Jesús porque alrededor estaba colas de gente. Y decía siempre, nosotros somos mucho más afortunados porque es bastante subir de nuestra habitación e ir en la iglesia más cercana y tenemos Jerusalén con nosotros. Llamaba Jesús Jerusalén. Decía que el tabernáculo es la casa de Jesús. ¿Cuántos tabernáculos tenemos en el mundo? Millones, ¿no? Y decía siempre que tendremos que visitar este tabernáculo con la misma devoción de cuando hacemos un peregrinaje a Jerusalén, ¿no? Porque verdaderamente el tabernáculo es la casa de Jesús. Jesús prometió, siempre estresaba esto, que con su presencia física quería estar con nosotros siempre.
Asombroso, ¿no? Chaval al que le llama la atención las multitudes en los conciertos, en el fútbol y el cambio, el hecho de que en Jesús sacramentado, en el símbolo de la Eucaristía, en la fisicidad de la hostia expuesta, pues no hay nadie, ¿no? Era la asombrosa capacidad de Carlos para asomarse a la realidad última de las cosas, que además suponía un gran reto para su madre.
Yo no era muy creyente, me soy casada en la iglesia, ma mi vida era una vida de como la mayoría. Mi padre era un editor, estaba siempre en el mundo cultural, con periodista, escritores, toda esta cosa, ma jamás se hablaba de fe. Esto por decir que mi vida espiritual era un nivel muy, muy básico y optimista.
Era como nosotros, en su casa no se hablaba de fe, de manera que muchas veces ese pequeño Carlo, pues claro, ponía a prueba a la madre con una curiosidad insondable.
Y a nivel religioso yo era una tragedia, no sabía nada. Y cuando mi hijo me preguntaba cosas de la fe, yo era ignorante. Y esto me molestaba porque en un cierto sentido, yo sentía que mi autoridad, ¿no?, era un poquito minata da esta ignorancia. Y allora esto ya me molestaba.
Le molestaba una mujer culta a la que el chaval desafiaba, así que aceptó ese desafío y se puso, fíjate, la madre, a estudiar teología para poder adentrarse en los misterios que le planteaba Carlo. Es Gianna Nannini cantando Meravigliosa Creatura y ciertamente nos permite mirar a ese ser que era diferente, que estaba tocado por algo, ¿no? Por un misterio. Dos meses después del fallecimiento de Carlo, Antonia, su madre, descubre en el ordenador del que era su único hijo un vídeo que la deja boquiabierta.
Yo he descubierto dos meses después de su muerte un vídeo donde Carlo decía que cuando su peso sería 70 kilos era destinado a morir, hace un sorriso, guarda, mira el cielo y dice con una naturaleza, ¿no? Como por dire, es un destino superior, ¿no? E questo video io l'ho trovato in suo ordinador dos meses después que se murió.
Bueno, a mí me da un pasmo. Yo veo a mi hijo en un vídeo después de su muerte, diciendo que con 70 kilos estoy destinado a morir y sonriendo al cielo, diciendo que voy a un estadio superior y me da un pasmo. Lo cierto es que antes de que todo se desencadenase, la juventud y la buena salud de Carlo no presagiaban tan temprana muerte. Pero lo cierto es que a los 15 años la enfermedad truncó su existencia.
La malattia di Carlo fu molto veloce, la morte, perché in 5 giorni Carlo se fu prendito nel cielo. Antes nessuno, parece a nessuno che tenía un problema, perché era un chico molto grande, alto, 1,82 m, molto forte, jamais si ammalava. Tenía solamente un gripe. Nada de preocupante, pero un día en este periodo, que era, imaginamos, dos días de maladía, Elio me dice a mi esposo, estaba también mi madre, y nos dice, ofro mi sufrimiento por el pago, por la iglesia, por una sede del purgatorio e ir derecho al paradiso. Y nosotros pensábamos que era muy bromista Carlo, ¿no? Que estaba haciendo su bromismo, porque naturalmente ninguno podía imaginar qué cosa verdaderamente se estaba pasando. Una mañana, un día después, dos días después de esto, Carlo no se podía levantar de su cama porque tenía una astenia. Y allora lo llamamos al doctor que nos dice de llevarlo al hospital directamente. Y en el trajito por ir al hospital, Carlo nos dice, yo de aquí no voy a salir vivente, pero te voy a dar muchos signos, no te preocupes, que yo te daré muchísimos signos. Y naturalmente cuando llegamos al hospital, después nos dan el diagnóstico. Y naturalmente Carlo siempre con el sorriso, siempre jamás una lamentación, ha vivido su maladía verdaderamente en una manera heroica, de un santo.
De este hospital no salgo, pero no te preocupes que te voy a dar muchos signos. Tremenda historia. El 12 de octubre de 2006 se apagó la vida terrenal en el Hospital San Gerardo de Monza. Así recuerda el momento su madre.
Se murió con un sorriso. A un cierto momento yo veo a Carlo que tenía los ojos, sí, como se estaba durmiendo, ¿no? Y finalmente digo, oh, allora no lo despertiamo porque es cansado, ah, qué maravilla, está durmiendo un poquitito. No estaba durmiendo, era entrado en coma, ¿eh? Estaba con, y sorrideva, hacía un sorriso. Esto fue Carlo, la muerte de Carlo. Después pocas horas el cerebro finí de...
Se detuvo.
Sí. Prácticamente la muerte física de Carlo fue el 11 de octubre, ma su verdadera muerte, la muerte legal, fue el 12. Esto es el motivo por cui se festeja dos veces, ¿no? El 11 y el 12 de octubre.
Se murió sonriendo cuando creían que estaba dormido, tal como había pedido y como había deseado. Este chico, Carlo, fue enterrado en Asís, coronando de esta manera la devoción que desde niño había manifestado hacia San Francisco, el poverelo. Concluía su corta etapa en la tierra con 15 años y se inauguraba, atención, el tiempo de los signos, de las señales y los milagros.
Thank you.
it even 6 months ago, but it never really dawned on me till today. Really want the hands on the clock to slow, steal a few more minutes on this final day.
Wish You Well es la canción que ha elegido Ercilla para ilustrarnos este momento en el que empiezan los signos, porque la misma noche de su fallecimiento, dos amigas de Carlo, que estaban llorando desconsoladas su pérdida, recibieron la primera señal en forma de un sueño.
Cuando se murió, estaban dos amigas que siempre estaban llorando. Y Carlo se apareció la misma noche en sueño a todas las dos. Y dice, basta de... Es stop de
llorar.
Porque yo soy felicísimo, estoy con Dios, soy así feliz. No llorar. Esto es lo mismo sueño, la misma noche. De la muerte es verdaderamente un pasaje natural. Pero sabemos que la muerte es vida con Jesús, que no es la fin de todo, ma es el empezamiento de la verdadera vida.
Estoy felicísimo. Se lo dijo a las dos en casas diferentes aquella noche. El funeral se convirtió en una manifestación de acción de gracias por parte de los que siempre estuvieron en el centro de su entrega y su dedicación. Su madre me contaba que la iglesia se llenó de mendigos y de pobres. Y eso mismo sucede en sus primeras intercesiones milagrosas.
El primero milagro, Carlos, la hizo el día del funeral. Estaba una mujer que tenía el cáncer al seno, y tenía que empezar a hacer quimioterapia, pero no había ancora empezado. Rezó Carlo y su cáncer desapareció completamente. Esto fue el primer milagro, porque ya la gente empezó a rezar, a preguntarle gracias.
Su propia madre ha sido receptora de algunos de esos mensajes anticipatorios de Carlo.
Yo había perdido mi esperanza porque Carlo se murió, que yo tenía los 39 años, después un mes tenía 40 años. No era fácil a esta edad tener hijos y no arribaban estos hijos, ¿no? Y ya había hecho todas las cartas por adoptar otros niños. Pero una noche me voy a soñar mi hijo Carlo, que me dice, no te preocupes que tú vas a ser nuevamente mamá. Después de un mes soy restada embarazada, como se dice.
Sí, que te quedaste embarazada.
Quedaron los dos gemelos. Y Carlo fue el salvador de mi vida.
Y en efecto, Antonia dio a luz a dos gemelos, Francesca y Michele. Y ese nacimiento de los gemelos no fue el único aviso que recibió Antonia de Carlo. Hubo un mensaje que anunciaba lo que hoy se está viviendo en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
También Carlo, yo lo soñé, que después de su muerte, que me dice, yo seré beatificado y también canonizado. Ello me anunció esto, casi después de la muerte. Era pasado más o menos pocos meses, que me va a decir yo seré beatificado y canonizado.
Y Carlo Acutis fue beatificado en Asís en 2020. Un año antes su cadáver fue exhumado, estaba en bastante buen estado y el santuario del expolio de Asís se convirtió en un lugar de peregrinación para todos los que quieren contemplar la urna de cristal con el cuerpo del joven Carlo, ataviado, como era propio de él, con un pantalón vaquero, las zapatillas de deporte y una sudadera. Una imagen muy lejos de los santos con hábitos, túnicas y sotanas.
Nosotros sabemos que todo este mundo va a pasar y que lo que nos espera en la vida eterna es una cosa maravillosa. You're gonna find a new boy
to spoon. I wish that I could see you soon. Doy testimonio de que esta mujer tiene una fe absolutamente sólida. Ese fue el que hemos escuchado, el quicio de toda la vida de Carlo Acutis, la inmensa grandeza de la vida eterna que nos espera. Hope there's someone who take care of me. When I die,
will I go?
Y la que también ha hablado con la madre de Carlo y además ha presenciado la canonización hoy de Carlo Acutis es Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué bonito los fragmentos que acabamos de escuchar de Antonia Salzano, de la mamá de Carlo Acutis, Cristina.
Qué cosas, ¿eh?
Impresionante. Mira, he de decirte que uno de los momentos para mí más impactantes ha sido ver esa mirada de Antonia Salzano con una preciosa mantilla negra mirando hacia el tapiz de su hijo después de que el Papa León XIV ha leído en latín la fórmula de canonización y ha visto sobre el tapiz y ante el aplauso de toda la plaza de San Pedro ese aplauso a la santidad de su hijo. Ha sido un momentazo, Cristina.
Qué barbaridad.
Increíble.
Desde luego tienes suerte de estar ahí, ¿eh?
Hombre.
Qué barbaridad. Luego, es que pone los pelos de punta, ¿eh?
Es que no lo vamos a ver. Quizás a partir de ahora lo veamos habitualmente, pero hay que tener en cuenta que Carlo Acutis es el primer santo del siglo XXI. Esto no se ha dado nunca, que en la ceremonia de canonización esté presente los padres, esté presente Andrea y Antonia y Michele y Francesca, los dos hermanos gemelos. Han estado además también llevando en el ofertorio, le han presentado al Papa una ofrenda. Antonia ha llevado la reliquia de su hijo. Ha sido una canonización única. A Pier Giorgio, dada la distancia, se llevan prácticamente, no olvidemos que un siglo de tiempo, que no es mucho.
El otro, Pier Giorgio Frassati, es el otro canonizado hoy. Exacto. Que es un joven que murió, un montañero interesante. Exacto. También, que murió a los 24, ¿no?
Efectivamente, estamos escuchando mientras hablamos, Cristina, no sé si se escucha él, porque el Papa está en estos momentos recorriendo la plaza de San Pedro en Papamóvil y realmente pues es una alegría increíble. Este es el ruido que escuchamos de fondo. Y efectivamente, sí, Frassati ha sido también canonizado. A él solo le queda una familiar muy lejano, una adorable anciana que es su sobrina. Una nieta de 96 años, se llama Wanda y ha estado también presente en la canonización, pero claro, dada la distancia de tiempo, evidentemente el que quien ha estado y ha podido estar presente, como estamos contando, es la familia al completo de un nuevo santo. Y también ha leído una de las peticiones, una de las mujeres, Valeria Vargas, de Costa Rica, que ha sido la protagonista del milagro que ha permitido la canonización de Acutis. Se recuperó sin secuelas, algo increíble, de un trauma cráneoencefálico después de que su madre rezara ante la tumba de Carlo Acutis en Asís, y hoy Valeria Vargas ha estado leyendo una de las peticiones.
La verdad es que es una vida realmente mezclada con el más allá, ¿eh? Tocada sí. Por el misterio. Elsa es una gran periodista. Eva. Elsa también, que la tengo aquí a la
también,
derecha.
Por
eso
también,
me hago lío. ¿Con qué te quedas? ¿Qué de la estampa que estás viendo, qué te llama la atención?
Mira, Cristina y Elsa, no se me ha quitado de la cabeza todo el tiempo que estamos asistiendo a la canonización de dos santos normales. Llamémosle la normalidad de la santificación, si es que ser santos tiene algo de normal, que de eso nada, que es ser heroico. Pero el Papa también lo ha recordado, lo ha subrayado en la homilía, ¿no? Son dos modelos de santidad que se puede decir que están al alcance de la mano, porque dos santos que se hicieron santos yendo al teatro, yendo a la montaña, evidentemente entregándose a los más pobres que veían a su alrededor, pero haciendo en cierta forma actividades que si nosotros nos empeñamos y con la ayuda de Dios quizás pueden ser asequibles. Y de hecho también ha estado muy presente el Papa Francisco lo ha recordado el Papa León en la homilía, esos santos de la puerta de al lado, ¿no? Esa santidad de gente que nos encontramos, a lo mejor nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nos cruzamos por la calle con con personas que son santas y que a lo mejor no lo sabremos nunca, o sí lo sabremos, pero Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, Cristina, sí que son dos ejemplos de santos que a lo mejor, con suerte, pues podemos intentar al menos imitar un poquito.
Oye, yo lo tengo un poco difícil.
Yo también, yo también. Eva,
tú menos, también. Creo, tú menos, no, ya no, lo no, discutiremos. No,
bueno, hemos tomado café con uno que está llamado a ser santo, José Luis Gago. Es verdad, sí, personas normales, pero que iluminaban la vida y el mundo por donde pasaban. Es impresionante porque son mentes superiores a los que hemos visto con una normalidad absoluta.
Pues es Eva Fernández, siempre narrándonos con esa vividez lo que acontece en el Vaticano y en toda Italia. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, con IBI. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Watch it drinking. Roll my whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. TV.
Vamos de los misterios de la vida a los misterios cotidianos. Porque, ¿qué me decís de del calcetín perdido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es en cada casa el calcetín perdido? Que no hay manera, Paufil.
Se los traga la lavadora.
No sé quién se los traga. Sole Mayol.
Desaparecen.
Es una cosa. Bueno, perder, olvidar, nos acontece a todos y hemos preguntado al respecto a nuestros oyentes. Están en el estudio también Elsa González, Beatriz Pérez Otín. Y Rodrigo ha hablado con los oyentes que ya tienen acumulación de pérdidas. Uy,
hola, buenos días Cristina y equipo. Bueno, pues mira, esto pasó la verdad hace ya algunos años. Yo tenía una hijita y mi marido, pues nada, fue a hacer unas gestiones al banco y la llevaba con él a todas partes. Y bueno, pues nada, la sentó allí en una zona y él se metió al despacho con el director a hacer las gestiones. Se viene a casa tan pancho y le digo, ¿y la niña? Y dice, anda, la niña, se ha quedado en el banco.
Bueno, esto es un clásico, ¿eh?
Se la embargaron.
Parece mentira, pero ¿a quién no se le olvida el niño o la niña?
Bueno,
a mí me ha pasado, como mi hija es como la falsa moneda que va de mano en mano y nadie se la queda, con esto de la conciliación, digo, a ver con quién está hoy, a dónde la he mandado.
Y un día
me tocaba ir a buscarla a ella y a un amiguito del cole que vive al lado y me tuvieron que llamar los padres del amiguito. Que nadie había ido a por los niños y los niños ahí más tristes y más solos y yo sintiéndome la peor madre del mundo, claro.
Bueno, es que en el tráfago de la vida pues puede acontecer todo tipo de cosas que hayáis olvidado.
No sé si lo habré contado, pero yo una de las cosas peores que lo pasé fatal fue que se me olvidó llevarme a una función las pelucas, que yo era la que llevaba las pelucas
que
siempre.
En virtudes la peluca eran ellas, esa melenita negra lisa.
Era el personaje, era como irte sin el personaje. Y además encima era la gracia, siempre íbamos en el coche, ¡ay, se me olvidaron las pelucas! ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo, ¡ja! Hasta que un día, cuando veo que estamos llegando a Huelva 33.
No puede ser.
Y digo, ¡oh, las pelucas! Y
¿Visteis? Volver a Madrid.
Dice, anda, jajajaji, otra, que no, es que me las he dejado. Yo casi llorando, diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo me ha pasado esto? Si nunca me ha pasado y tal. Bueno, pues horrible, lo pasamos fatal, porque encima en esa época no había sitios donde comprar no había absolutamente nada. Se nos ocurrió una cosa, que como teníamos uno de los personajes, era como unos monas, que las monas llevaban una peluca despeluchada totalmente, así que quitamos de la cara de las monas la peluca despeluchada, nos la pusimos nosotros. Y estábamos con unas pil monísimas, pero despensa perdidas. Y así hicimos la función, que yo la miraba a ella y me partía, y ella a mí, porque llevamos.
¿Y casi teníais que cambiar el guión?
Pues no, o sea, pues que la gente te lo aceptaba muy bien. Tuvimos una temporada.
Lo que es ser artista, porque te digo, a mí me da un patatús, ¿eh?
Llevábamos barba, y la gente te miraba y dice, ah, virtudes, con barba. Ah, vale. Luego se reían por lo que fuera, pero te ponías lo que fuera y decías, a ver qué.
Menos mal. Y Paufil,
pues. Mira, en mi casa, tanto mi hermano como yo, pues destacamos por tener una cabeza como chorlitos. Y me acuerdo un año, nosotros tuvimos una pastelería, ¿vale? Que montaron aquí mis padres en Madrid y la regentaba mi hermano. Yo iba a echarle de vez en cuando una mano. Y era época de Semana Santa y ahí mi hermana Elena había estado toda la noche haciendo torrijas para llevarlas al día siguiente a la pastelería. Y claro, nos encomendó el recado de que mi hermano y yo teníamos que llevar a primera hora las torrijas. Total, que cargamos el coche con las torrijas, con cosas que había que llevar a la pastelería, y ya nada, vamos por la M30 y de repente mira a mi hermano por el retrovisor que él lleva al coche, dice, Paula, dice, las torrijas las has metido al maletero, y digo, uy, me las dejé en el capó del coche y se estamparon por toda la M30 las torrijas. O sea, mi hermana nena nos quería matar cada plena Semana Santa a una pastelería, imagínate no tener torrijas. Así que allí se quedan estampadas en la M30. Sí,
y
sí,
una
sí.
Pérdida económica.
Bueno, imagínate, claro, porque no pudimos vender esas maravillosas torrijas.
Y las torrijas estampadas.
En plena M30, sí.
Y la gente encantada.
Tengo yo en la M30, que lo he contado alguna vez, no sé si se acordaron oyente, que vamos a un funeral, gracias a Dios, de persona relativamente lejana, y había tanta profusión de flores que entre todos los coches de quienes estábamos en el tanatorio se repartieron las coronas. Y a un amigo y a mí nos tocó una muy grande. Y lo subimos en el 4 latas que llevábamos, vamos por la M30 en esos cortejos que en Madrid son infartantes, porque tú vas detrás del coche y todos corriendo, o sea, vivimos corriendo, morimos corriendo, nos entierran corriendo aquí, ¿no? Y nos perdemos. Y la M30, y la M40, y venga a dar vueltas la corona saliendo por la parte de arriba del cuatro latas que tenía techo desde que se quita. Cuando llegamos a la tumba no había nadie.
Claro.
Ay, no. Pusimos ahí las flores y nos fuimos. Pero aquella escena del M30 dando vueltas con la corona, yo no he sudado más en mi vida.
Yo tengo una cadena de cosas, ¿eh? Me dejé el coche una vez en medio, en el paso de peatones en el centro de Madrid, y me di cuenta al día siguiente cuando fui a coger el coche, porque tenía que recoger al crío de algún también, alguna cosa, pues de tenis, de inglés o de
pero
lo que
en
fuera.
El paso de peatones.
¿Y lo llevó la grúa? ¿Y hubo multa?
Bueno, sabéis que se le habían puesto la multa hacía 20 minutos. Después de estar 24 horas en un paso de peatones en el centro de Madrid.
Suerte.
Bueno, alucinante.
O sea, interrumpiendo el tráfico.
Bueno, digamos que no, porque es una plaza, pero del centro de Madrid. Pero no en el medio del paso, pero sí cortando medio paso de peatones. Es que llegaba, tenía que recoger al niño y dije, mira, en fin, adelante. Bueno, y de pronto digo, además yo bajé al parking y no estaba el coche. Y esos segundos que dices, Dios mío, me ha desaparecido el coche. ¿Dónde estaba el coche?
Sí, sí. A mí lo de los coches y el capó o dejar la cartera un momento en el techo y arrancar y volver sin cartera, eso me ha pasado mucho. Yo soy muy despistado. A mí me pasa mucho que voy a hacer algo y me voy sin la principal cosa que necesito.
Bueno.
Al pádel sin raqueta, a correr sin zapatos, a una excursión por el monte sin zapatillas de andar, ¿no? Que son fundamentales. Eso me pasa un montón. Sí,
yo he dejado la maleta en el aeropuerto también, de Casablanca.
¿Y te has ido?
Y me he ido.
Sí.
¿Y apareció?
Nunca más.
Inmediatamente volvimos ya de Casablanca.
A menos mal.
Estoy diciendo, bueno, ay, qué poco peso llevo.
Con mi bolso, tan tranquila.
Pues sí, nada, es un clásico lo de los olvidos, como la de este oyente con su hijo recién nacido.
Yo acababa de dar a luz. Tenía una niña de unos 3 años y el niño recién nacido. Y fue la primera vez que lo saqué. Y me fui a comprar Corte Inglés. Y al entrar, pues yo vi a una amiga mía y le dije, mira, te voy a dejar aquí mi hijo, que voy a bajar a ver lo que es una cosa que tengo que ver ahí abajo. Yo no estaba acostumbrada nada más que a salir con mi niña, con el niño no. Y yo para afuera contando lo que me costaba, lo que no me costaba, total, que al llegar a la puerta me quedo así y dice mi niña, mamá, el niño. Digo, ay, ya no sabía yo que me faltaba. Me volví corriendo por mi niño tan tranquilito allí en su cochecito. Pero el susto que pasé, luego me reía.
Algo me faltaba.
Era tan nuevo que no lo tenía en cuenta, el pobre chico. Sí, sí, nada, es tremendo.
Mi aportación para cosas olvidadas fue muy interesante. Me iba de viaje en autobús. Llegué a la estación con tiempo para poder aparcar. Aparco el coche, cojo la maletita y voy de camino a la estación. Me echo la mano al bolsillo y digo, anda, el móvil. Hubiera dado lo mismo si no fuera porque el billete electrónico estaba en el móvil. Volví al coche, llegué a casa, que no vivo cerca. Recogí el móvil, volví a la estación, encontré sitio para aparcar y cogí el autobús. Decir que iba como los intocables de Elliot Ness de camino a mi casa y de vuelta a la estación es poco decir. Menos mal que no tuve ningún incidente y lo conseguí.
Pues es que cuando pierdes toda la vida en el móvil, es terrible.
Es que llevas todo ahí. Mi marido lleva todo y lo está perdiendo todo el día. Porque además, como está en sitios a lo mejor que no puede tenerlo puesto, pues se lo deja en silencio. Ajá. Y un día en casa, el móvil, yo llamando, no hay manera, tal. Bueno, relájate, bueno, venga, pues vamos a comer. Abro el frigorífico para coger un gazpacho y dentro del frigorífico estaba el móvil.
No me lo puedo creer.
Porque había cogido algo, lo había dejado ahí un momento, pero lo dejó ahí.
Yo dejo cargado el segundo teléfono solo para encontrar el primero, porque me tengo que llamar.
Ojo, un truco importante.
Que te tienes que llamar, es muy grande, es muy grande.
Un truco importante porque a veces lo llevamos silenciado y ni vibra. Entonces, tienes que tener unos números que sean como los números de urgencia que suenen cualquier situación, ¿vale? El de tu casa, el de tu marido, el de tu hija, para que tú llames.
Yo no sabía que eso se podía hacer.
Sí. Sí. Es que lo de tenerlo silenciado a mí me pasa muchísimo y no lo encuentras. Ya puedes estar llamando que no suena.
Pero sobre todo que es que mi hija siempre aduce que es que está apagado. Así que ahora ya verás tú que eso sí que lo sabe ella. Yo no lo sé, pero ella lo sabe. Inesita, lo sabes.
Buenos días a todos. Quedé con un amigo para montar en bicicleta. Él vive en la zona de San Sebastián de Lorel, yo aquí en la zona del Parque Lineal en Madrid. Y habíamos quedado a las 8 de la mañana para ir juntos en bici. Y se me olvidó la rueda de adelante. O sea, se me monta para poderla meter en el coche. Y cuando llego allí, se sacó la, la bicicleta sin ruedas. Bueno, me tengo que volver a mi casa, claro, y cogerla. Así con las cosas.
Como tú, Rodrigo.
Sí, sí, me he identificado mucho con él, por eso le...
Había un anuncio, ¿os acordáis lo de los donuts?
Anda la cartera.
Sí, había uno sobre los anuncios.
Mira, San Sebastián de los Reyes se dejó uno también el coche por la noche, las fiestas y tal, y dijo, ay, qué bien que hay sitio. Uy, cuando hay sitio en algún sitio hay que tener pensado que algo estás haciendo mal. Total, que lo dejó ahí y por ahí justo era por donde corrían los toros al día siguiente. Y el coche ahí en medio, tuvieron que llamar a una grúa. Y bueno, salió la
de... Menos mal que los toros no se chocan, pero lo podían haber empitonado.
Pero
todo
lo
el coche.
Contento que estaba que había dejado un sitio. Ay, qué sitio.
Es verdad
bueno.
Que tienes razón. Si entras en un sitio y hay mucho, ten cuidado.
Malo.
Buenos días, pues me he acordado de una cosa. Una vez que fui a limpiar un solar de cardos y hierbas secas y eso, y me olvidé la guadaña. Y entonces tuve que dar la vuelta, claro. Venga, buenos días y hasta luego.
Cunde. Bueno, sí. Todo el mundo se ha olvidado absolutamente
todo. Es que
esas
cosas pasan muchísimo. Tú cuando vas al supermercado, a mí, y os pasará a diario, que justo vas a bajar, porque bajas a por algo, pues vienes con todo menos eso. Y justo te das cuenta cuando llegas a casa.
O las bolsas, ¿cuántas bolsas tenemos de más? Porque no las hemos dejado en casa y tenemos que volver a comprar bolsas de rafia.
Ya, mogollón.
Sí, y cuando se te olvidan las palabras... que yo cada vez me parezco más grande, madre, que estoy todo ya. Pero cógeme el S de ahí que está ahí encima de este, ahí encima de este.
Bueno, Marci y yo hacemos la reunión y decimos, ¿te acuerdas de ese político siempre, el calvo? Siempre. Ah, sí, ya sé. Es que además nos entendemos. Esto. ¿Y te acuerdas de aquel problema que hubo con Nasser en tal cuando entraron los soldados? Ah, sí, ya. Y aquel, así es, parecimos los teleñecos.
Buenos días, qué Cristina. Bueno. Respecto a lo de los olvidos, yo soy muy exacta, muy ordenada. Muy bien, pero sí que la verdad que una vez se me olvidó el cumpleaños de mi hija y ella normalmente me suele llamar todas las mañanas cuando se va a trabajar. El día ese dice, mamá, digo, ¿qué, hija? Digo, dice, ¿tú no sabes qué día es hoy? Digo, ¿yo? ¿Día hoy? No sé, pues un día, un miércoles. Dice, mamá, que es mi cumpleaños. Ay, madre mía.
Las fechas, ¿eh?
Uy, eso hay gente que no lo perdona,
las fechas.
Pero es que con tu madre es un poco fuerte, sí. Nuestro oyente ha superado buenos límites, francamente.
Lo normal no es que no te acuerdes del cumpleaños de alguien. Yo lo que no sé es en el día que vivo. Es que es diferente.
Ay,
como no sé cuándo, si es hoy 15 o 20, pues entonces...
Me pasó el otro día, reservé un restaurante y digo, sí, para el viernes. Dice, mañana. Digo, no, el viernes. Estaba convencida de que era miércoles y era jueves, claro.
Y esto después fatal. De las vacaciones no te quiero contar. Y lo malo es cuando ya llegas a mi edad y ya no sabes en qué año vives. Oye, ¿eh? Que eso todavía te está por pasar.
Sí, desde luego. Lo de las fechas es un tema, ¿eh? Un tema bastante importante porque, joder...
Lo que no nos olvidamos es la receta de Paula Monreal Barral. Le siguen 12 millones de chinos. Todos ellos recuperan de @paufil sus recetas. Y en China ya no se come otra cosa más que lo que ella receta.
Doy fe.
No, y hoy viene oriental, además.
Sí, hoy vengo así, sí. Bueno, hoy os traigo una receta que creo que es de las más fáciles que os vais a comer. Y, bueno, yo lo he llamado pastel, ahora cuando veáis me diréis, no es un pastel, bueno, pues era por la manera de llamarlo de alguna forma, pero luego en casa cada uno que lo llame como quiera. Se hace con tres ingredientes que estoy convencida que todos los que estamos en la mesa los tenemos en casa.
¿Pero es un bollo dulce?
No, que va salado, lleva patatas, jamón cocido y queso, nada más. O sea, y esto está, buenísimo. O sea,
¿no lleva huevo ni nada?
Sin huevo y sin nada. Y luego me vais a hacer una pregunta que me la ha hecho todo el mundo, pero os la voy a contestar y os la voy a hacer razonar para que y doy fe de que queda buenísima, que queda estupenda las patatas. Porque además es que queda crujientito y muy jugoso por dentro. Vamos a necesitar estos ingredientes para una persona o para dos si quieres compartir. Si no, te la comes tú sola, que te viene estupenda. Vamos a necesitar una patata. Tres lonchas de queso, el que tengamos en casa, el que más nos guste. Una taza, porque le vamos a echar una pizquita luego de queso rallado, pero muy poquito. Y dos lonchas de jamón cocido. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es lavarle... Bueno, esta receta no tiene sal, ¿vale? Yo no le pongo sal porque como ya el queso tiene, pero luego la sal, cada uno en casa, que le ponga lo que quiera. Lo que tenemos que hacer es lavar bien la patata porque la vamos a hacer con piel y la vamos a hacer muy finita en una mandolina, si tenemos mandolina en casa. Y cuidado con las mandolinas que
nos pasan los dedos. ¿Sabes lo que es la mandolina, Elsa?
Elsa me está mirando muy concentrada.
Para cortar la patata.
Como estábamos para cortar la patata.
Está con lo de desayuno con diamantes.
Pues así. Pues es para ayudarnos a cortar pues cualquier una. Sí, muy finito, ¿vale?
Es una tabla que corta.
Sí.
Ya te regalaré una, no me mires así.
¿Y qué hago con ella?
Podemos hacer a cuchillo,
¿qué hago con
pero
ella,
bueno.
Dice.
Cortar patatas, Elsa.
Muy bien.
Bueno, pues lo vamos a cortar con su piel y rodajas muy finitas, ¿vale? A continuación, lo que tenemos que hacer es en una sartén más o menos de unos 20 centímetros, vamos a poner una base de queso rallado, sin aceite y sin nada. Espolvoreamos así un poquito de queso rallado. Y a continuación, vamos cubriendo toda la sartén, solapando una rodaja de patata encima de la otra hasta cubrir con una capa la sartén. Uh-huh. A continuación, ponemos las tres lonchas de queso y las dos de jamón cocido. Y encima otra capa solapada de patatitas, ¿vale? Una encima de otra para hacer dos capas, la de abajo y la de arriba. Y por encima le ponemos también un poquito de queso rallado, igual que hemos puesto en el fondo de la sartén. Ahora bien, para que esta receta salga bien, la sartén hay que bajarla a fuego mínimo, taparla, importante para que haga efecto horno, y la vamos a dejar en torno a unos 10 minutos, ¿vale? Que va a dar tiempo a que el queso se tueste, la patatita también, y se va a quedar una capa crujientita y la patata luego por dentro, ¿vale? Queda hecha. Una vez que han pasado los 10 minutos, le damos una vuelta, como una tortilla de patata, cada uno como pueda en casa. A mí este momento es un poco de tensión. No sabes la que lío yo haciendo las tortillas, es como que me santiguo y todo, porque madre mía. Le damos la vuelta y volvemos a tapar otros 10 minutos, ¿vale? La dejamos a fuego mínimo y vamos a tener un pastel de patata relleno hecho con la patatita que queda semicrujiente, jugosa por dentro, que la pregunta del millón todo el mundo, ¿pero esa patata queda cruda? No, porque se tira 20 minutos en sartén. 10 minutos por un lado, 10 minutos por otro, y doy fe, y mucha gente, muchos seguidores la han hecho, y me han escrito, Paula, queda de maravilla, tal, porque la duda siempre era de, ¿pero la patata queda cruda? No, la patata es súper finita, casi se corta muy fina.
O sea, a modo papel, claro,
a
bueno,
modo
con la
papel,
mandolina.
Creando la mandolina. Luego, cuando subáis la receta, cuando la suban a COPE, lo van a poder ver los oyentes, y de verdad es que es una receta tan sencilla que os animo a que la hagáis esta noche para cenar, porque queda buenísima.
¡Qué rico!
¡Qué rico!
Y un huevo, y no, es que queda...
¿Y tu marido qué dice?
Pues eso le gusta, porque como son ingredientes básicos, que es patata, jamoncito y queso...
Jamoncito,
le
falta el chorizo.
Le falta el chorizo, cambia. Pero oye, que se puede versionar, que
también
aquí
se puede.
Que aquí los relleno, yo le he puesto queso y jamón cocido, pero bueno, es un poco echarle imaginación, le puedes echar una lonchar de
una
chorizo, revilla, morcilla de Burgos,
carne picada.
Oye, pues morcilla de Burgos con un quesito,
pues
eso tiene que estar
un
buenísimo.
Choricito de León.
Una carne picada también,
unas criadillas,
de todo, de todo. Un, dos, tres, responda otra vez.
Qué bien.
Bueno, que sepáis que a más del gusto, el tacto, ¿cuáles son los otros sentidos, Elsa?
Pues el olfato,
bueno, todos
tacto,
esos hay
sí,
uno más. Se ha descubierto uno
el
más.
Sexto.
Pues tenéis que
el
ir fin de semana porque en la siguiente hora os vamos a explicar dónde está y dónde se ha descubierto.
Nosotras que no tenemos mucho sentido.
Lo tenemos fácil.
Nosotros carecemos.
Bueno, ahí
mientras no perdamos el común, vamos bien.
Y el sentido del humor está también.
Y luego viene Paula Orozco, que este es el momento que todos desean, que es a recuperar las plantas después del tórrido verano. Que sé lo que habéis hecho.
Dos que,
habéis...
que se me han muerto.
¿Todos?
No, dos.
Ah, solo dos. ¿Cuántas se os han muerto?
Yo a mí el tomillo, pero porque lo dejé de regar, se me secó, pero jolín, lo he cortado de raíz y ha empezado a rebrotar.
Tengo el tomillo.
No te preocupes, vuelve a nacer.
Pero sí, escucha, Elsa, ¿cuántas tenías tú que has perdido dos?
Seis.
Ah, creí que dos. No, dos, sí he perdido dos.
Ha hecho pleno.
Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. ¿Qué tenemos que hacer para que aquello parezca de nuevo un vergel? Nos va a decir qué quitar, qué no quitar, qué hay que regar, qué no. ¿Y qué pasa en el otoño? Que es una segunda primavera, o sea que no es moco de pavo.
Si me permites mencionar a una mujer, Cecilia García, que este verano la he visto, Cecilia García de Cistierna. Es una jovencísima que se ha convertido en campeona de lucha libre olímpica en España. Pero es que esta jovencita consiguió el año pasado, yo lo mencionaba aquí, que en la lucha leonesa, en la lucha, la mujer tuviera un pago casi equivalente al masculino. Porque se celebraban esa lucha leonesa los fines de semana, en fin, cuando fuera. Y imagínate que recibe 1.200 euros el hombre, 300 la mujer. Vamos,
y no nos,
o sea,
puede enseñar
era
eso.
Era llamativo. Bueno, pues Cecilia García, que ahora ha pasado a ser olímpica, consiguió esa igualdad.
Ah, qué bien.
Nos tiene que enseñar, perdón, que estoy con el pisco labis, que la lucha leonesa... Y una señora, Inés de Níjar,
sí,
que es fan nuestra siempre, que le había prometido que la iba a mencionar y a dar las gracias por su compañía. Inés, un abrazo muy fuerte. Y nada, os despido. Sole Mayol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Elsa González, muchas gracias.
Muchas, buen invierno, enhorabuena por esa entrevista y ánimo con el nuevo curso.
Es un verdadero placer. Una persona más, Pau Fil y toda su cohorte de chinos. Muchísimas gracias.
Millones.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo, poli peor.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Die. Complementa tu vida,
Naturtierra. Ahora es tu momento, llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa, tú decides.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hace justo un año, cuando comenzamos esta tarde de COPE, en nuestro primer programa, conocimos a Inma. Acababa de dar a luz al pequeño Nicolás.
Sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima.
Y hoy que cumplimos un año, pues solo te digo que vamos a estar en la fiesta de cumpleaños de Nicolás, que cumple también un añito.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Buenas noticias de Navarra. Estabilizado el incendio de Urraúl Alto. Antonio Raiz.
A esta hora siguen los trabajos de extinción, pero las previsiones